Por ahí, brevemente, sí, contarles a quienes están oyendo que fue una decisión que tomamos de los primeros días de, digamos, los primeros días de la inundación,
sí,
digamos, siendo también afectados, ¿no? Que el Colegio de Trabajadores Sociales tenía que brindar, digamos, algo más, algo, un aporte más específico desde nuestra profesión, ¿no? Por eso, en medio de tanta, digamos, tanta, la situación tan dramática, de desconcierto, de falta de información, podríamos decir, para, en rigor, la verdad, de ocultamiento, ¿no?, de la información. ¿Me seguís escuchando?
Sí, sí, claro, te escuchamos perfecto.
El colegio tomó la decisión de hacer este relevamiento sociosanitario,
uh-huh,
que abarcó, digamos, sin información oficial alguna sobre las zonas afectadas. Empezamos a trabajar con los vecinos, con distintas agrupaciones, no, grupos vecinales, digamos, para ir reconstruyendo, digamos, armando, digamos, una delimitación de las zonas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces abarcamos 12 zonas de todo el partido de La Plata. También hicimos el relevamiento en Ensenada y en Berisso, a más de 3.200 viviendas,
uh-huh,
afectadas,
uh-huh,
en distintas áreas también. O sea, sabemos que afectó gravemente al lo que sería el casco urbano de La Plata, pero digamos, las familias que menos posibilidades tienen, y eso es parte de las conclusiones, los barrios pobres son las que menos respuestas recibieron, y ahí también estuvimos. Digamos, prácticamente llegamos a 27 barrios,
uh-huh,
entre La Plata, Berisso y Ensenada, mayormente en La Plata.
O sea, el informe se sustenta, digamos, en entrevistas con la gente.
Claro, nosotros elaboramos a dos días de la inundación toda una estrategia metodológica con distintos instrumentos de recolección. Uno fue el cuestionario que fuimos haciendo a algún referente de la familia, ¿sí? Y además hicimos también un relevamiento de la situación ambiental,
uh-huh,
de la situación de los basurales, la presencia de, bueno, de roedores, todo lo que fue después llegando, digamos, invadiendo a las casas, que digamos, llegó a contaminar, y fue el producto, digamos, de todo lo que hubo que reconstruir en las casas, que algunas, sobre todo, se decía, en los barrios y en los asentamientos, que quedaron destruidas, y producto también de la falta de un cuidado ambiental. Claro, en muchas viviendas,
sí,
digamos, el agua se lleva los muebles, recuerdos de la familia, las fotos, una serie de cuestiones de las casas, pero también invaden brea, digamos, en muchas zonas hay un montón de elementos que tienen que ver justamente con la falta de previsión por parte del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso recién, bueno, hablábamos con algunos vecinos ahí, muchísimo para recuperar y reconstruir.
Uh-huh.
Yo estaba, digamos, revisando, digamos, como para adelantarles respecto a los últimos datos de información que tenemos. Esto no sé si se llegó a escuchar, que el relevamiento lo que releva, vale la redundancia, digamos, recaba información respecto a la situación previa, durante y días y semanas posteriores a la inundación.
Uh-huh.
Y respecto, por ejemplo, a la evacuación, fundamentalmente las familias se refugian, digamos, a través de vecinos y amigos en un 78%. O sea, la evacuación está dada por los vecinos, lo que nosotros llamamos, bueno, todas las además instituciones luego de inundación, las organizaciones de la sociedad civil,
sí, las uniones vecinales, bueno, otras organizaciones sociales.
Sí, claro.
Solo en instituciones públicas se evacuó el 4%.
Claro.
Y las primeras respuestas de la catástrofe también fueron por parte de las organizaciones y los propios vecinos. Vimos, no se explica decirlo, que gracias a las acciones solidarias se pudo también evitar una catástrofe aún peor.
Uh-huh.
El 96% de las respuestas está dada por las organizaciones y los vecinos.
Uh-huh.
Desde el 3 de abril en adelante.
Ahora, Valeria, se ve...
Al Estado, que la política pública fue quedando reducida, acciones desarticuladas en distintos espacios, sin planificación y también con un manejo discrecional de los recursos disponibles.
Uh-huh.
Eso también, digamos, forma parte de las conclusiones. Nosotros tenemos un conjunto de datos que hoy vamos a adelantar en la mesa redonda respecto a la asistencia sanitaria,
uh-huh,
que también fue muy reducida, fue esporádica y se desarrolló los primeros días.
Uh-huh.
Uh-huh. Y no abarcó la totalidad de las zonas que fueron afectadas y a las viviendas. En relación, por ejemplo, a la vacunación, se vacunó en relación a lo que estaba previsto. Las vacunas llegaron del Ministerio de Nación, luego se derivan al Ministerio de Salud de la provincia y se entregan. Pero, digamos, no de manera excepcional, digamos, no de manera excepcional como tendría que ser en el marco de una situación extraordinaria, digamos. No hubo un conjunto de medidas necesarias y no las hay en este momento, y eso es lo más grave. Hay de los testimonios, nosotros recibimos, bueno, hay más de un 30% de la población afectada con problemas de salud. En ese momento, fundamentalmente, trastornos, digamos, y problemas de salud ligados a la piel, por enfermedades de piel, respiratorias fundamentalmente, cardiológicas, uh-huh, pero también un conjunto de manifestaciones que desde el campo de la salud mental la describen como manifestaciones subjetivas. Uh-huh. Y esto presenta hoy. Las depresiones, fobias, insomnio, ¿sí? Angustias. Nosotros también hicimos, prestamos mucha atención a lo que se denominan los grupos vulnerables, los niños, los adultos mayores, las personas discapacitadas. En ese sentido, no, ni en ese momento ni hoy se está llevando una política de salud, digamos, y medidas que estén a la altura de la grave situación.
Uh-huh.
Con lo cual nosotros, bueno, este informe, lo que nosotros nos comprometimos a ponerlo a disposición a todas las organizaciones, grupos de vecinos, a las asambleas fundamentalmente con las que venimos trabajando, como una herramienta para continuar peticionando, acompañamos ese reclamo de deber de justicia, y también al Estado, digamos, nosotros esperamos que representantes del Estado estén hoy y también estén el 9 de octubre cuando presentemos el informe final.
Uh-huh. ¿Sabes qué te voy a preguntar, Valeria? Antes que sigas avanzando, ¿se ha visto en base a los datos, esto estás hablando, una gran diferencia según las regiones de la ayuda o no de los entes gubernamentales?
Sí, hubo una gran diferencia, no te escucho bien.
Según los barrios, según las regiones de la cantidad de ayuda que llegó.
Sí, claro. Hasta aún hoy hay lugares, hay zonas de La Plata que no han recibido ningún tipo de asistencia, nadie se acercó.
Uh-huh.
Nadie se acercó.
Uh-huh.
Otro dato muy alarmante tiene que ver con el papel que jugaron los centros de salud. Nosotros estamos preocupados y con propuestas respecto a lo que debería hacer el municipio respecto a la atención de la salud. En ese momento, los centros de salud no tenían ni leche para distribuir.
Claro.
A la gente ya se acercó una vez, dos veces, digamos, y bueno, entendió, digamos, que no era el lugar de referencia, fundamental. Con las más de 40 centros de salud que tenemos en La Plata, con equipos formados, todos necesitamos en La Plata que haya equipos en estabilidad laboral. Durante los días de la inundación, hay equipos de salud que recibió la noticia que habían sido despedidos.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí, una locura.
Esto no es tan conocido.
Uh-huh.
Y respecto al Ministerio de Salud, llevó adelante una serie de acciones, pero fue en las primeras semanas. Si bien oficialmente se habla de que no ha habido brotes epidemiológicos, no leptospirosis, digamos, enfermedades que están vinculadas a una situación de estas características, inundación, bueno, hay casos de fallecimientos por enfermedades producidas por la inundación. De esto tampoco se habla y no se hace nada. Nosotros esperamos que con este informe, con todos estos datos, podamos ser escuchados y que finalmente haya una decisión política clara que revierta. En realidad, nosotros hablamos que la presencia, que el Estado ha tenido una presencia, pero características que no tienen que ver con la necesidad real. La presencia a través de fuerzas policiales, de gendarmería, de lo que nosotros llamamos la militarización de la asistencia, ¿no? La gendarmería entregando bolsas, sachet de agua, es muy poco. En principio no le corresponde a una fuerza de seguridad esa tarea. Tienen que ser profesionales o trabajadores de la salud de distintas instancias que se dediquen a eso. Sin contención emocional, de gente preparada para eso. Y el Estado tuvo esa presencia, digamos, a través de, bueno, el rostro humanitario se podría decir, el rostro humanitario de las fuerzas de seguridad, pero a su vez una presencia que amedrentaba en los barrios, ¿sí? La presencia que nosotros consideramos que tiene que estar es a través de una atención de la salud, de los problemas, de las consecuencias que tampoco se abarcaron.
Valeria, te va a parecer una pavada la pregunta, pero es importante, porque hay gente que por ahí va a querer poder leer estos datos. ¿El informe qué formato va a tener? ¿Va a estar en algún libro, texto, internet? ¿Cómo se va a poder acceder?
Sí, van a acceder por distintas vías. Nosotros en las próximas semanas ya va a estar vía digital,
sí.
Lo vamos a ir difundiendo, va a estar en la página del colegio. También vamos a hacer en próximas semanas, se va a poder contar, vamos a poder contar con una publicación por escrito.
Bien.
Cada asamblea, cada organización que nos recibió, porque además fueron muchos grupos en los barrios que nos recibieron, lo hicimos este trabajo en conjunto, ¿no? Más de 1.500 voluntarios participaron. Y a su vez vamos a ir a cada uno de los barrios, en eso nos comprometimos, y es la tarea de acá. De acá en adelante, en las próximas semanas, con otros materiales para que puedan contar cada barrio, cada asamblea, cada grupo. En esa tarea estamos.
Bien.
Y después es importante decir que es una tarea que realizamos ad honorem, que se pudo llevar adelante gracias a aportes solidarios también de grupos y otras instituciones, de otros colegios profesionales. Y también el acompañamiento desde el principio también de la multisectorial de La Plata Brisa Ensenada, fundamentalmente en la figura de Nilde Loy, que al comienzo, bueno, nosotros habíamos recibido críticas respecto a que no era conveniente ir a hablar con la gente, los barrios, quería invadir sus casas, y lo que nos devolvió la situación en ese momento es que la gente necesitaba dar testimonio por todo lo que no se conocía y también se ocultaba.
Valeria,
esperamos hoy.
Exactamente. Hoy ahí en Plaza Martín.
Vamos a participar de la marcha y bueno, ya nos comunicaremos para la semana que viene para recordarles la presentación del informe final en la Facultad de Trabajo Social.
Por favor, y después también alguna invitación para acá al piso de la radio para charlar más tranquilamente.
Bueno, muchas gracias por el espacio.
No, por favor, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Valeria Redondi, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires.